primera emisión de un programa que pretende ser un enlace para los estudiantes y la gente que quiera estudiar o ingresar a algún colegio y a alguna universidad. El programa se llama Redes. Yo soy Ulises Osaeta. Conmigo se encuentra en controles DJ
DJ Z.
Muchas gracias. Él nos está acompañando en esta tarde calurosa californiana. Estamos transmitiendo desde Rancho Cucamonga, desde las instalaciones del Colegio Chafee, con tres campus. Y tenemos hoy a dos invitados. Para empezar, eso es muy buena noticia. Tengo a un compañero estudiante, Lid Sao, él es de Colombia, y a Juan Ramón Reveles, que él es nacido aquí, pero claro, él es hispano, él es de México. Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ulises, muchas gracias por invitarme.
Pues fíjate, hay algo que me interesa, Lid. Bueno, tu nombre es porque eres mitad colombiano y mitad chino, ¿verdad?
Sí, mi padre emigró con mi abuelo a Colombia en el 1900 y yo fui a nacer en los 1992.
¿Y cómo es que llegas aquí a este país?
Bueno, es una larga historia. Mi abuelo trabajaba para el ejército en Taiwán y a él le tocaba viajar mucho por todo el mundo. Y resulta que le tocó ir a viajar a los Estados Unidos y hizo un poco de su residencia aquí en los Estados Unidos y gracias a Dios obtuvo su ciudadanía después de servir en el ejército. Después de eso, mi abuelo se tuvo que mover con mi papá a Colombia y así fue como él conoció a mi mamá. Yo fui a terminar aquí a los Estados Unidos porque mi abuelo quería que yo estudiara en los Estados Unidos porque él siempre decía que las oportunidades en los Estados Unidos y el estudio y la vida en general era mucho mejor que los países americanos.
¿Tú llegaste a considerar que era imposible o era difícil que te pudieras posicionar en un colegio de aquí de los Estados Unidos?
La verdad, cuando yo era chico nunca imaginé que yo iba a terminar estudiando en los Estados Unidos. Es más, cuando yo estaba pequeño siempre me imaginaba y pensaba los Estados Unidos, no, yo nunca voy a estar allá. Pero gracias a Dios mis padres me dieron la oportunidad de venir aquí a los Estados Unidos y pues aquí estoy en este colegio que da muchas oportunidades.
¿Cuál fue el proceso que tuviste a la hora de escoger a la hora de escoger que ibas a entrar a un colegio? ¿Tú antes estudiaste la preparatoria aquí?
Yo terminé, me vine de Colombia faltando un año para graduarme de la high school. Y aquí terminé mi último año en la high school y después de eso comencé directamente a venir a Chafee College.
¿Empezaste con clases de inglés como segunda lengua?
No necesariamente. En la high school me tocó a punta de inglés. Y con el poco inglés que tenía me tocó defenderme y tomar otras clases que en los currículos de las clases colombianas no teníamos, como por lo que era política americana e historia de los Estados Unidos.
¿Esas clases las tuviste que tomar acá?
Sí, esas clases me obligaron a tomarlas acá.
¿En aquel tiempo tenías un nivel de inglés bajo?
Podría decirse que de 1 a 10 mi nivel era como de 6, pero es muy difícil comparar lo que tú sabes a cuando lo pones en práctica. Yo en realidad vine a aprender y a masterizar mi idioma inglés cuando empecé a estudiar mi primer año en la universidad, más que todo.
Fíjate que es algo bien chistoso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo crecí en México. Llegué a creer que el inglés iba a ser una barrera para poder entrar al colegio, lo cual no lo fue, porque además, no sé si te haya tocado, ¿no? Los profesores suelen tener demasiada consideración para los alumnos que tienen otro idioma que no sea el inglés. Contigo la tuvieron, supongo, ¿no?
Mis primeros años, mis primeros 12 meses aquí en Chafee, yo la verdad era muy penoso y la verdad prefería, si me sacaba una mala calificación, prefería no decirle a mis profesores porque no quería pasar la pena de que me dijeran como que, oh, él no sabe inglés o que me discriminaran. Así que decidí más que todo como callar y ir aprendiendo mi inglés y mejorarlo a la medida que iba leyendo, haciendo mis tareas, y ya a lo que aprendí más inglés, ya me fui desenvolviendo más con mis profesores y me fui envolviendo más como con ellos y haciéndoles preguntas.
¿Tú ya tenías definido hacia qué carrera sería la que tomarías o ya aquí lo descubriste?
La verdad, yo no sabía lo que venía a hacer. Yo cuando vine a los Estados Unidos solamente tenía pensado trabajar, comprarme un carro y hacer dinero. Y mis primeros 2 semestres, lamentablemente, podría decirse que no fueron tirados a la basura, pero no fueron de mi mayor potencial, porque fue un año después cuando, gracias a los tutores y a los counselors, descubrí, y después de tomar unas clases, descubrí que era lo que yo quería hacer, que era ingeniería química.
¿Ha sido difícil hoy en día, digamos, el tomar todas esas clases de ingeniería? Entiendo que tienen una especialización en ciencias exactas como las matemáticas, ¿no?
Sí. Por ejemplo, la ingeniería no necesita tanto de el inglés, por así decirlo, por lo que son más ciencias aplicadas a las matemáticas, por lo que no se me ha hecho tan difícil con el idioma, pero sí requiere bastante tiempo de tu estudio para que saques buenas calificaciones.
Pues vamos a ir ahorita a un corte, vamos a regresar para seguir platicando con Litzau. También tenemos a Juan Román Reveles, él es de ascendencia mexicana. También estaremos platicando de las vivencias que ha tenido dentro del colegio, dentro de su vida como estudiante. Señoras, señores, no se despeguen, están escuchando la WQMJ 698, esto es la 1630 AM y yo soy Ulises Osaeta. No se despeguen, regresamos.
Llenar el congelador, pagar algunas cuentas. ¡Ay, comprar ropa nueva para el trabajo! Eso es lo primero que haría.
Ah, las cosas que haría si tuviera dinero extra, ¿verdad?
Llenar el tanque, afinar el coche, comprar una nueva llanta.
Pues tal vez le espere a usted dinero.
¿De veras?
En el IRS.
Está bromeando, ¿no?
No, en serio. Si trabaja y gana menos de $49,000, podría calificar para el crédito tributario por ingreso del trabajo, el EITC. Algunas personas recibirán un reembolso de hasta $5,700 cuando presenten sus impuestos para reclamar el crédito. Dinero que podría usar para...
Permítame terminar ese pensamiento. Pintar el apartamento. Aumentar los ahorros. Comprar un regalito para la familia.
¿Y a usted le espera dinero? Averigüe si califica en www.irs.gov/español.
Reparar estos lentes, ir a una clase nocturna, poner un jardín, comprar una cadena para mi bici.
Bueno, creo que entienden.
Ay, todos necesitamos impermeables.
Ya puede parar.
Repararía mi computador y la actualizaría.
Si está teniendo dificultades con sus pagos hipotecarios, este puede ser el sonido más amenazador del mundo. Quiere decir que está atrasado en sus pagos. Quiere decir que posibles soluciones están desapareciendo. Quiere decir que puede estar a solo una llamada de perder su casa. Afortunadamente, hay esperanza. Si necesita ayuda efectiva, llame al número 1-888-995-4673. 1-888-995-4673. Porque no hay nada peor que no hacer nada. Este es un anuncio patrocinado por NeighborWorks, Ad Council y esta estación.
Hola, buenas tardes, señoras, señores. Regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Yo soy Ulises Osaeta y están escuchando el programa de redes. Estamos transmitiendo desde el Colegio Chafee aquí en Rancho Cucamonga. Y en el corte pasado, bueno, estábamos platicando con Litzau. Él es colombiano de origen. Él vive aquí en los Estados Unidos. Él es estudiante de este Colegio Chafee. y estábamos platicando de su experiencia dentro del colegio. Hay algo que es importante saber, que es el que uno cuando entra a un colegio, pues usualmente son dos años de clases generales, siempre y cuando tomes las unidades que te hacen o te convierten como estudiante de tiempo completo. Una vez que uno termina, que son las dos, que son un promedio de 12 unidades, hay quienes toman 13, 14, o hay quienes solamente toman dos clases y puede ser que sean 6 unidades. Una vez que uno llega a un cierto número de unidades, se convierte en candidato para ser transferible a una universidad donde sacarás tu licenciatura o tu bachelor. Entonces, ahorita, con los estudiantes con los que estoy platicando, ya están justamente en la recta final. A uno le faltan 3 unidades y a Litzao ya básicamente ya este es su último semestre en este colegio. Ya ha metido ya algunas solicitudes para las universidades. Y justamente en esa parte es en la que me quiero detener. La que quiero mencionar para que la gente que nos esté escuchando tenga una idea de qué es o cuáles son los pasos que usualmente uno como estudiante son los que viven. En este caso, bueno, pues a Li Zhao, este es tu último semestre, entiendo.
Sí, ya es mi último semestre y estoy esperando ya el fall pasado. Metí mis aplicaciones a 7 universidades, ya hasta el momento todas las Cal States a las que he aplicado me han aceptado y todavía tengo unas otras UCs que todas están tomando su tiempo, pero ya posiblemente a finales de esta semana me deberían estar respondiendo de vuelta.
Hay una gran diferencia, hay que entender que bueno, pues hay UCs que son universidades de California, luego están las Cal States que son es California State Universities, ¿no?
Sí.
Usualmente las UC se dedican más a investigación y las Cal State se dedican más a preparar a los universitarios para que hagan investigación, sí, pero para que también se desempeñen dentro del campo laboral. La diferencia de precios entre una y otra, pues a veces sí oscila entre, por ejemplo, en los Cal State son $9,000 sin becas, mientras que unas UC sería el doble. ¿Has hecho alguna investigación al respecto?
No he investigado, pero tengo una amiga que estaba yendo a Cal State y está haciendo ingeniería por el momento y ella me está diciendo que el semestre en el Cal State le sale más o menos como unos $10,000. Y he escuchado que para las UCs está entre los 25 mil y los 30 mil, si no estoy mal, que sí es bastante la diferencia.
Sí, es bastante la diferencia. Y, por supuesto, una universidad privada puede salir el costo en $40,000. Pero aquí hay algo bien importante que nuestros radioescuchas deben de entender, que hay una serie de ayudas económicas que el gobierno te da, que te hacen un análisis de la cantidad de dinero que uno gana al año a la hora de hacer su declaración de impuestos. Y en base a eso, puede ser que te paguen el total de la universidad. No, por ejemplo, en el caso de un Cal State, pues te cubre absolutamente todo, incluyendo en ocasiones hasta el permiso de estacionamiento y libros. Todo depende de cómo la gente esté a la expectativa de cada una de las oportunidades que se te van presentando, las fechas. Por ejemplo, es algo muy común que entre estudiantes apliquemos para algo que se llama el FAFSA, que es una ayuda federal y estatal que básicamente cubre el total del costo de la universidad. Así que cuando terminas esta, pues no te cuesta nada, ¿verdad? Digo, tú ya aplicaste para el FAFSA.
Sí, yo en el momento estoy recibiendo ayuda financiera del Estado por medio de la FAFSA, pero últimamente el programa se ha vuelto muy estricto, por lo que en los últimos años muchas personas estaban asistiendo a clases por tomar ventajas a la ayuda financiera, y lo que hizo que perjudicara a los que sí estaban, a los que sí están recibiendo la ayuda financiera. Por ejemplo, a mí me estaban mandando, como yo tengo muchas unidades ya con mi major, por lo que es un major extendido, por lo que es ingeniería, me estaban mandando cartas de que, como tengo muchas unidades, me querían quitar
la ayuda financiera,
exacto. Y por desgracia, a mí hace 12 meses me la habían quitado porque ellos quieren como cortar la gente y quieren como que tú te gradúes rápido. Y a mí, yo hice como una aplicación para recuperar la ayuda financiera, pero ellos me pusieron restricciones, me hicieron ir a un counselor y sacar un educational plan. Y después de eso me dejaron aferrado a mi ed plan, so no puedo tomar clases que no estén en mi ed plan, ni puedo sacar menos de una C, ni puedo quitar ninguna clase porque me quitan ayuda financiera.
Lo que pasa es que hubo una serie de regulaciones, lo cual la verdad yo sí lo considero perfecto, porque así mucha de la ayuda económica ya se iba o se dirigía a los estudiantes que en verdad sí están haciendo su trabajo. Y explico esta parte. Por ejemplo, en tiempos pasados había algunos estudiantes que aplicaban para el colegio, aplicaban para ayuda financiera también, recibían la ayuda financiera, tomaban unas cuantas clases, recibían el dinero que se te da, porque a veces también te dan dinero en efectivo, y se salían. Entonces, o simplemente dejaban la clase, como dicen, la tiraban, y entonces ese dinero básicamente se estaba desperdiciando en estudiantes que no estaban tomando su rol o su papel de eso, de estudiantes. Entonces ya con estas regulaciones, por supuesto que ya se va, ya es más, ya está más dirigido, es más directo hacia quienes deben de ir ese dinero, para que pues se maximice el potencial de este. Ahorita también estábamos comentando sobre los Cal State, sobre los UC, sobre las universidades privadas, a grandes rasgos un poco de costos, pero que además esto no debe de espantar a la gente que nos está escuchando, porque siempre va a haber programas que te van a cubrir, dependiendo tu situación económica y también de tu potencial intelectual, van a cubrir un cierto porcentaje, en ocasiones el 100% del costo de educación. ¿Tú hoy en día aplicaste para qué? ¿Para UCs y Cal State también?
Sí, solamente Cal State y UCs. No apliqué a privadas porque por el momento yo solo pienso a enfocarme en una universidad que no sea tan costosa, y después cuando consiga mi bachelor's, sí pretendo ir a una universidad más costosa y más prestigiosa, como puede ser una privada o hasta una USC.
Ahora, ¿en cuáles universidades has aplicado?
Se me hace que son 7, son Cal Poly, Cal State Fullerton, San Jose State University, UCLA, UC Irvine, and UC Riverside. Y de pronto se me está escapando una que otra.
Cuando aplicaste a estas universidades, ¿cuáles fueron, digamos, los parámetros que te sirvieron a ti para escogerlas? Es decir, ¿en qué te fijaste? ¿Qué características tenían estas para que tú escogieras a estas universidades que has mencionado?
Bueno, más que todo es mi major, que es ingeniería química. Lastimosamente, muy pocas universidades la ofrecen. Creo que en total en California la ofrecen nada más como unas 9 más o menos. Y lo cual es un impact major, que significa que es muy difícil entrar y necesitas buenas calificaciones.
¿Cuáles son los requisitos que te están pidiendo para poder ser candidato a estas universidades?
Depende. Si tú vas a una Cal State, puede variar que tu GPA sea mínimo para ser considerado, no para ser admitido. Tiene que ser de 2.8 para Cal State, de 2.8 para arriba. Y para las UCs puede variar desde el 3.8. 3.3 hasta el 3.6, pero ya ves la diferencia, que las UCs es más difícil entrar.
Claro. Hay páginas web, ¿no?, donde puedes también... ¿Cuáles son las fechas, recuerdas? ¿Cuáles fueron las fechas donde te registraste para las universidades?
Sí, por supuesto. Las Cal States te requieren a ti que te registres. Si estoy bien, es en... Las registraciones comienzan en octubre 31 y terminan en noviembre, a finales de noviembre. Y para las UCs, si te dan... Empiezan el mismo día que las Cal State, pero te dan 2 meses para terminar tu aplicación, por lo que las UCs requieren que tú escribas dos ensayos personales sobre tu experiencia como estudiante y tu experiencia afuera de los estudios, como tú eres como persona.
Fíjate que hay algo bien interesante a la hora de que escogen aquí a los candidatos para las universidades, a los nuevos estudiantes. Muchos pensarían que solamente se limita a las calificaciones que tiene uno, ¿no? O sea, uno podría pensar que si tienes un promedio general de 4, porque aquí se mide los promedios o GPA del 1 al 4, entonces el 4 es el máximo, entonces uno pensaría que a mayor promedio, mayores posibilidades de entrar. Sin embargo, sí y no. Es decir, sí te aceptan por tener un promedio alto, pero también te escogen o te dan más posibilidades dependiendo tu origen étnico, es decir, cuando perteneces a un grupo grupo étnico que no tiene un porcentaje muy alto dentro de las universidades, ese es un factor que te sirve para que te acepten. Otro es si en tu familia tú eres el primero que está yendo a la universidad, por lo tanto es un orgullo para toda la familia el que uno sea el primero que está llegando a la universidad. Ese es otro factor que es a consideración para que te acepten dentro de cualquier universidad, y también el factor económico. Es decir, si tú eres de bajos ingresos, pues las probabilidades de que te acepten dentro de una universidad se potencializa, e incluso hay demasiados programas que te ofrecen becas cada 6 meses, dependiendo. Es decir, por ejemplo, hay compañías privadas que te están ofreciendo dinero en efectivo, por ejemplo, para que cubras tu renta, para que cubras los pagos de gasolina, para que cubras los gastos que tú consideres, en base a, pues por supuesto, en base a veces a tus orígenes étnicos, al nivel de ingresos que tienes. Y bueno, eso es una gran ayuda. No sé si ustedes, por ejemplo, estén enterados de ese tipo de ayudas.
Sí he escuchado sobre esas ayudas financieras que ofrecen otras entidades, pero nunca me he puesto a averiguar. Porque en ese momento no tengo la necesidad, por lo que el gobierno me está ayudando con ayuda financiera por medio de la FAFSA. Y gracias a Dios, el dinero que recibo me cubre todos los gastos por el momento.
Fíjate que eso es bastante interesante, ¿no? Y eso es una gran ayuda. Por ejemplo, yo no me imaginaría qué pasaría si no existieran todos estos programas de ayuda a estudiantes. Digo, mi situación es que ahorita estoy tomando 20 unidades. Básicamente desde la mañana hasta la noche estoy en este colegio, y mis horarios disponibles para trabajar son mínimos, que lo hago, ¿no? Sí trabajo de martes a sábado, pero sin duda alguna es las ayudas financieras del gobierno la que nos permiten seguir trabajando aquí y seguir trabajando como estudiantes. Tengo en esta cabina también tengo un invitado especial. Él es Juan Román Reveles. Hola, Juan, ¿cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Perfecto. Oye, pues tú vas para profesor de español, ¿verdad?
No, estoy estudiando español para entrar en medicina, pues.
Oh, ¿quieres estudiar medicina?
Sí, pero como soy mexicano, quiero aprender español al 100% para usarlo en mi carrera, en profesional.
Fíjate que te pasa algo diferente a nosotros. Nosotros tenemos que aprender inglés para poder estar aquí en el país, ¿no? Claro, desenvolvernos claro. Profesionalmente. Y tú estás estudiando actualmente también español para desenvolverte dentro del mundo de la medicina.
Claro.
Ahora, bueno, aparte de que eres mexicano, ¿qué otro motivo es el que te mueve para estudiar español?
Pues, no sé, me parece que el idioma de español es un idioma muy romántica y me gusta hablar español porque cuando hablo español es diferente, como tengo amigos que no hablan español y nomás hablan inglés, son gringos, pues. Y me dicen, no, háblame en español, como me gusta oír. El sentido de que el sonido de español tiene algo que en realmente es romántico, como que sonido el R, como cuando usas el R, pues me parece romántico, por eso quiero estudiar eso. Y como vimos en California y la mayoría de la gente habla en español, yo creo que es algo importante, especialmente si vas a trabajar en medicina.
Claro. Fíjate que hay algo bien chistoso aquí en entendamos, y voy a dar quizá algunas cifras. La ciudad con mayor hispanoparlantes en el mundo es el Distrito Federal. Entendamos que el Distrito Federal en México, o sea, la capital de México, es la primer ciudad que tiene el mayor número de hispanoparlantes. Estamos hablando de que esta ciudad chiquita tiene 22 millones de habitantes. Es decir, más que si juntáramos a muchos países de Europa, ¿no? Pero la segunda ciudad con mayor número de hispanoparlantes en el mundo, sorprendentemente, es Los Ángeles. O sea, Los Ángeles, California, tiene tantos hispanoparlantes que incluso, bueno, es que hay que entender que ha habido unas oleadas migracionales demasiado grandes, tan así que, por ejemplo, en algunos poblados de México, por ejemplo, de Jalisco, de Zacatecas, hay más pobladores de esos pequeños poblados aquí en California que en los mismos pueblos. Entonces, eso ha hecho que el idioma español se haya convertido en uno de los más hablados en Los Ángeles, California, ¿no? E incluso aquí en California, según entiendo que el mes pasado lograron sobrepasar los hispanoparlantes a los angloparlantes en número aquí en el estado de California, según estadísticas, y que para el 2050... el idioma más hablado en los Estados Unidos va a ser el español. ¿Te imaginas, por ejemplo, este tipo de programas hace 15 años? O sea, no había tanta gente que los escuchara y los foros pues eran mínimos. Hoy en día, pues las sociedades han cambiado y ese tipo de cambios han hecho que los colegios tengan una mayor apertura, que además son aquí las universidades y los colegios los principales centros que van marcando las pautas para que, digamos, en cuestión de avanzada de intelectualidad, en avanzada de toda la información que se va gestando, pues sean las universidades y los colegios las que vayan marcando las pautas. Ya te faltan 3 unidades para irte a la universidad, ¿no? Después, sí, de este semestre.
Me falta 3 y el proceso de transcurrir es algo muy difícil. Es que en este tiempo, como el tiempo está muy muy mal y que todos van a regresar a la escuela porque no hay trabajo y todos necesitan un bachelor's para obtener un trabajo en UPS o un trabajo que antes nomás necesitara un high school degree. Uh-huh. Y...
O sea, lo que quieres decir es que hoy en día se necesita la universidad para tener mayores posibilidades de tener un buen trabajo.
Claro, claro. Y es difícil en nuestro colegio también porque como hay demasiada gente, no hay clases que necesitas para transferir a la universidad. O sea, si tienes un education plan y intentas entrar en...
Por ejemplo, matemáticas,
sí, que es el que todo lo necesita. Pero no necesitas el matemáticas, pero toda la gente lo necesita. Sí. Entonces, falta 2 años en que no puedas entrar en esa clase y esos 2 años que tratas en Chafee
Voy a poner en contexto esta parte. Lo que sucede es que a veces dentro de los planes educacionales hay algunas materias que básicamente todos requerimos. Por ejemplo, no importa para dónde o cuál sea tu carrera, por ejemplo, yo voy a estudiar antropología. No importa que estudies antropología, sociología o que vayas para una licenciatura en español o una licenciatura en medicina, tú vas a necesitar ciertas clases de ley, como es matemáticas o álgebra de colegio. Entonces, lo que sucede es que muchos estudiantes tienden a registrarse en estas clases, pero hay un número limitado de clases, un número limitado de alumnos que pueden ser aceptados y algunos se quedan afuera. Eso es lo que sí, estás diciendo, ¿verdad?
Y es tiempo que pierdas.
¿Has considerado, por ejemplo, hay programas dentro de los colegios que uno de estos es EOPS o EOPS, que significa es una extensión de oportunidades de programas y servicios, donde tú te puedes registrar en estos programas y tener prioridad de registro? Es decir, tú te puedes registrar cuando tú ya eres parte de EOPS o EOPS, tú ya puedes tomar las clases 2 días antes de que el grueso de estudiantes se registre. ¿Sí habías considerado esa parte de EOPS?
Pues no sabía que existía.
Y fíjate que esa es una parte a veces que uno como estudiante debe de estar al pendiente de todo. Es decir, la vida universitaria no solamente reside dentro de los salones de estudiantes, sino que va también más allá. Es decir, hay que tener contacto constante con los directivos, hay que estar en contacto constante con las organizaciones que hay dentro de cada universidad, porque eso te va a abrir demasiadas puertas y eso te va a garantizar pues una ventaja frente a otros estudiantes del colegio, ¿no? Entonces, el EOPS es un espacio muy importante. Me tengo que ir a un corte, ya me lo están marcando. Señoras, señores, no se despeguen porque vamos a seguir platicando sobre lo que es la vida universitaria dentro de un colegio comunitario. Estaremos platicando sobre todas las oportunidades que se dan dentro de y bueno, después de este corte. Señoras, señores, no se despeguen, regresamos.
Me llamo Jesús y tengo 6 años. Quiero ser charro así grande.
Yo soy una enfermera especializada que ayuda a tratar a los niños con cáncer.
Pensábamos que no era muy grave, pero...
Mi tío me compró una soguita, ya sabía hacer todos los trucos.
Jesús llegó hace 3 años con un diagnóstico de leucemia.
Sí, 3 años y medio. Esperemos en Dios que se salga todo bien.
A mí me gustaría ser charro.
Él tiene su ilusión y pues Dios quiere que así se le conceda.
En la Fundación Make-A-Wish hacemos realidad los sueños de los niños que tienen enfermedades graves que ponen en peligro su vida. Y hacemos esto completamente gratis desde hace ya 30 años. A la fecha, llevamos casi 200.000 deseos cumplidos, dándoles a estos niños la esperanza que los motiva en los momentos difíciles. Únete a la Fundación Make-A-Wish. Comparte el poder de un deseo.
Mira, papá, ese señor no sabe que con esos acelerones tan bruscos y manejando exceso de velocidad, gasta mucha gasolina.
Que si quiero gelatina.
Ay, no, que gasta mucha gasolina. Si manejara suavecito en las autopistas y en la ciudad, podría ahorrar hasta $355 al año.
No, ya fui al baño.
¿Y a qué? Lleva el carro bien cargado.
No, ya te dije que ya fui al baño.
Ha de llevar puras chucherías en la cajuela. Imagínate, esos son $40 extras al año.
¿Me vas a dar $40 extra?
No, que gasta gasolina extra. Lo importante, papá, es que con la gasolina tan cara, tenemos que aprender cómo manejar y ahorrar.
Ahorra cientos de dólares en gasolina y mejora el ambiente con tips de la Alianza para Ahorrar Energía en www.manejandoyahorrando.org. www.manejandoyahorrando.org.
¡Únete a reto Manejando y Ahorrando!
Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en www.chafee.edu/broadcast. Desde ahí nos pueden también escuchar. También, bueno, ya estaremos poniendo en distintos podcasts este programa, ya les estaremos diciendo más adelante. Esto es la WQMJ 698, esto es la 1630 de amplitud modulada. Yo soy Ulises Osaeta y estamos transmitiendo desde Rancho Cucamonga, aquí en Chafee College, en el corazón, en el edificio nuevo de artes. Desde aquí es de donde estamos transmitiendo. Y bueno, estaba platicando con Juan Román Reveles. Él es un estudiante que va para la carrera de medicina. Ya está a 3 unidades de graduarse. Bueno, está estudiando este semestre. 2 meses más que termine este semestre. Sí. Y empieza el nuevo. ¿Y solamente vas a tomar qué? ¿Una clase o piensas tomar más?
¿En la universidad o en los semestres que vienen?
En el semestre que viene.
Voy a tomar 4 clases cada semestre para tener una... Para tenerme full time, entonces.
O para estar como estudiante de tiempo completo.
Ajá. Pero me voy a... No voy el verano porque los años pasados fui a la escuela de verano.
Fue difícil porque sentiste que no disfrutaste.
Me mató, mano. Y como pues... No necesito tomar clases el verano. Y también los semestres que vienen puedo tomar clases que me ayuda para mi carrera de español, como literatura de México, literatura de español, clases así que me ayuda, pero...
Para mejorar tu español. ¿Y a qué universidades son a las que has considerado asistir?
UC San Diego, UC Riverside, Fullerton y University of San Francisco.
Entiendo que son muchos años para estudiar medicina. ¿Tú sabes cuál es el proceso hoy en día para las personas que quieran estudiar medicina después del colegio?
Sí, normalmente 4 años en el colegio para su bachelor's degree, 2 años en
¿Master?
Pues no es master, es pre-med. 2 meses en la escuela, 2 meses, no 2 meses, 2 años en escuela, 2 años más. Trabajando en una hospital, o sea, haciendo sus,
su servicio, ¿verdad?
Sí, servicios, residency, no sé cómo decirlo.
Sí, 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 o tu residencia también en México acostumbran decir residencias.
Uh-huh. Y eso es generalmente, si quieres especializar en algo como en radiología. O algo así, es 2 años más. O si quieres 4 años más. Tengo un tío que ha estudiado hace cuando tenía 18 años hasta hoy. Y ahorita tiene casi 45 años y todavía está estudiando en Loma Linda. Pues es el más alto que puedes estudiar más.
Es decir, aquí es interesante porque estamos hablando de una carrera que tiene que ver con vidas humanas, donde los errores pues no son aceptados porque te puede costar la vida de alguien. Y entonces el nivel de exigencia es mayor por lo mismo, ¿no? Estamos hablando que para que empieces a trabajar como paramédico, más o menos,
pues no,
son 6 años.
Puedes empezar, pues puedes hacer... Necesitas hacer servicios en hospitales para tener experiencia en el hospital, porque vas a trabajar ahí. So, cuando estás estudiando, necesitas trabajar o necesitas dar tu tiempo para trabajar en un hospital. EMT, puede ser EMT durante su tiempo en la escuela. Uh-huh. Y así puedes entrar en la escuela de medicina, porque si no tienes experiencia en el hospital trabajando con otros doctores, no te aceptan. Es decir que ya necesitas la experiencia en el hospital para entrar antes de entrar de la escuela de medicina.
Ahora, por ejemplo, ahorita estás en el colegio, ¿qué materias son las que te están exigiendo que tomes?
Pues necesitas tomar clases para su carrera. Cuando estás entrando en una escuela de medicina, no no necesitas biología, pues no necesitas su carrera, no necesitas ser biología, puede ser lo que quieras, español, comunicación.
Pero lo ideal es
es químicas, ciencias químicas, biología.
Anatomía y fisiología.
Sí, otras clases, pues necesitas una carrera de ciencias también para ser médico.
¿Tú has estudiado ya o ya has tomado materias como biología, anatomía y fisiología? Uh-huh. Farmacología no lo dan aquí, ¿verdad?
No, todavía no. Nomás tomé biología.
¿Y es difícil? ¿Son difíciles estas carreras?
Claro, son demasiado difíciles. Si no estudias cada día, es muy fácil para
quedar fuera.
Sí. Si no haces tu tarea, no haces, o no leas, o no haces algo, un día, ya estás perdido, ya estás como atrás de toda la clase.
Lo mismo sucede contigo, ¿no, Lee? Es decir, tu carrera también exige, son matemáticas.
Claro, porque matemáticas es demasiado difícil.
Son carreras que te exigen mucho mentalmente.
Sí, más que todo por lo que son en el campo de las ciencias, todo lo que tiene relacionado con las ciencias requiere mucho de tu tiempo. Si tú no tienes tiempo para tú leer lo que aprendiste cada día, te vas a quedar atrás y tus notas van a decaer bastante.
Bueno, a mí algo que me decían a la hora de que empecé a estudiar matemáticas, álgebra y estas materias exactas, estas ciencias exactas, era que pasara lo que pasara, nunca te quedaras con una duda, porque en algún momento, si tú te quedabas dentro de las matemáticas con alguna duda de algún proceso, al siguiente nivel iban a venir los mismos procesos, pero además más complejos, ¿no? Entonces, ibas a terminar no entendiendo el total del nivel que seguía. Eso digo, es de mucha exigencia. ¿Qué es lo que estás, qué materias dentro de las matemáticas estás llevando? Digo, ¿llevaste álgebra? ¿Llevaste cálculo?
Ya estoy en mi última matemáticas, que es matemáticas diferencial. Pero respondiendo a lo que estabas diciendo antes, que tú decías que algo que tú no aprendes y que luego te perjudica para el futuro, es muy cierto, por lo que en estos momentos de universidad, más que todo, no en comparación como cuando estábamos en colegio que solo estudiábamos para pasar, en universidad tú tienes que estudiar para aprender y lo que aprendes lo vas a usar en tus otras clases. Un ejemplo muy claro puede ser ahorita en mi clase de diferenciales, de matemática diferencial. Es la matemática más alta, pero estoy todavía estudiando cosas que son de que vi hace 2 años y siempre te requiere que te estés refrescando tu memoria.
¿En qué se diferencia, por ejemplo, este tipo de matemáticas con, por ejemplo, con álgebra o cálculo?
En general son matemáticas, pero son algo muy diferentes. Lo que es la matemática, la álgebra, está la aritmética, que son lo básico, que es la suma, la resta, la multiplicación y división. Y también está la álgebra, que, bueno, si ustedes lo recuerdan, no sé si se acuerdan del amigo Baldor, uh-huh, que son con ecuaciones de encontrar la X, la Y, y algo así como en planos de X y la Y. Y el cálculo es más como tú tienes aquí hay que encontrar problemas en la vida diaria que son problemas que están como en movimiento y están cambiando.
Oh. Que se pueden aplicar dentro de la física, por ejemplo.
Eso es la matemáticas que yo estoy viendo, que es matemáticas diferencial, que es cálculo con física.
Fíjate que hay algo que mucha gente dice, pues bueno, ¿a mí por qué me están haciendo estudiar este tipo de materias como álgebra si yo nunca lo voy a utilizar, ¿no? Si al final de cuentas a mí lo que me sirve es la aritmética, nada más saber sumar, restar, multiplicar y dividir, lo demás no me importa. ¿Qué responderías cuando una persona te dice ese tipo de cosas?
Yo respondería, depende de lo que tú quieras hacer en tu vida, porque es cierto, si tú vas a trabajar en un trabajo de salario mínimo, solo necesitas saber multiplicar y dividir, porque tú no necesitas cómo saber diferenciar algo, cómo hacer un problema de algo avanzado. Pero si tú ya vas a ir a un trabajo que te requiere más matemáticas, como es ingeniería, que te toca a ti resolver problemas cotidianos, la matemáticas te aplica, es todo, es la base, te aplica todo.
No, fíjate, y voy a contar también aquí otra parte de lo que yo he descubierto cuando empecé a tomar todas estas clases de matemáticas. Yo decía, bueno, pues de cierta forma voy para antropología cultural. Pero las matemáticas te dan una estructura mental que te va a servir. Es decir, ejercitas tanto la mente y además entiendes que los procesos, que un problema lleva una serie de procesos para resolverlos, que eso es justamente esa parte es la que también te sirve en la vida diaria. Agilizas la mente, ¿estás de acuerdo? La plasticidad que tiene el cerebro va creando ciertos caminos, ciertos circuitos conforme vas haciendo estos ejercicios. Y bueno, te hacen una mente mucho más ágil, ¿no? Que si no estudiaras este tipo de materias. Y bueno, es por eso es que yo te preguntaba esta parte. Tengo que irme a otro corte. Señoras y señores, vamos a regresar. Oh, tenemos también algunos anuncios. Son sobre algunas actividades que tenemos aquí dentro del Colegio Chafee. Los anuncios son...
Career Workshop, What Can You Do With a Major in Sociology? Wednesday, May the 7th from 11 a.m. to 12 p.m. in MACC 208. Sociology is the study of human social behavior, especially in the study of the origins, organization, institutions, and development of humans. Do you like studying sociology? Have you ever thought about majoring in it? Do you know what careers are available to sociology majors? Join Dr. Julie Song and learn more about what you could do with a major in sociology by attending this career workshop. Call the Career Center at 909-652-6511 to sign up. Autotech Fundraiser. First off, thank you all so much for your generous donation so far. Our Autotech department and students are currently fundraising to purchase a Generation 2 Toyota Prius that will be used for instructional purposes. Our goal is to raise $12,000, and we have 26 more days to do it. We have so far, with some very generous donations, already raised $2,669, and we are 22% of the way there. Please help spread the word and make it happen. Our school's car club are all out there advertising by every means possible. They even got me to start up a Facebook page. Thank you all again very much. Sherm. Chafee College Food Pantry. The mission of Chafee College's food pantry is to provide non-perishable foods for current Chafee College students in need. Our motivation is based on a compassionate handout and hand up as we respect the dignity of each student we serve. Spring dates, February 23rd, 2014, March 13th, 2014 and April 17, 2014. Chafee College Campus CCE Student Activities Lunch from 1 to 6 p.m. while supplies last. CBEST Workshops. Mathematics Preparation, Instructor Andy Sheehan. Saturday, April 19, 2014 from 8 a.m. to 1 p.m. in the Warging Hall 102. Language Arts Preparation Instructor Angie Billy on Saturday, April the 26th, 2014, from 8 a.m. to 12 p.m. in the Warging Hall 102. This is a $10 if paid in advance and $20 if paid at the door. One payment covers both workshops and it is a $200 value. Proceeds will fund student scholarships and ED10 fieldwork expenses. Walk for Wishes Inland Empire, Saturday, April 12, 2014, at 8:30 a.m., Castle Park, Riverside. Make-A-Wish Foundation grants the wishes of children with life-threatening medical conditions to enrich the human experience with hope, strength, and joy. By participating in the Walk for Wishes Inland Empire, you can help bring the life-changing impact of a wish to children in our community. Insurin, the nation's leading online provider of small business insurance, today announced a scholarship opportunity for college students whose lives have been impacted by small businesses. The scholarship consists of two 2,500 awards granted to winners of an essay contest. The contest opens today and closes April 30th, 2014. Two winners will be announced June 4th, 2014. To enter, students must write an essay of 500 to 1,000 words about how a small business, whether their own, their family members, or one they worked for, has shaped their life and submit the essay via Insurion's scholarship application form. Ted Devine, Insurion's CEO, noted that he is thrilled to be able to sponsor the scholarship. Small business owners are the future of the economy, he said. College students with an interest in small business should be encouraged to pursue that interest and support in every way possible.
Pues bueno, señoras, señores, no se despeguen. Vamos a un corte y regresamos.
Eduardo Jaime Olmos aquí hablándoles sobre RAD, contra, manejando y tomando. La cosa más importante para el futuro es que nosotros... Eduardo Jaime Olmos aquí hablándoles sobre RAD, contra, manejando y tomando. La cosa más importante para el futuro es que nosotros entendemos, nosotros tenemos la decisión para hacer lo que nosotros hacemos en esta vida. Tomando y manejando es una cosa muy mala. Entienden bien, el futuro está en nuestras manos. Manejando y tomando, nunca.
Un anuncio público presentado por U.S. Department of Transportation, RAD, National Association of Broadcasters y Ad Council.
From coast to coast, cops are cracking down on seatbelt violations. Buckle up day and night or expect a ticket. It doesn't matter who you are or where you live, they'll be on the lookout. Cops write tickets to save lives. Click it for ticket.
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Yo soy Ulises Osaeta, tengo Facebook, Ulises Osaeta, también ahí me pueden encontrar. Ya básicamente se está acabando el programa y me gustaría recomendarles que este programa se va a estar escuchando todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. La próxima semana tengo una invitada especial. Y digo que es una invitada especial, ella es una egresada de este colegio, de Chaffey College. Ella es inmigrante mexicana, ella llegó de Jalisco, pero ahora ella ha egresado de Harvard. Ella estudió en la Universidad de Harvard, ahí tuvo su maestría, ya va para el doctorado. Ella trabaja dentro de este colegio y vamos a estar platicando cuáles fueron los pasos que ella tuvo que hacer para entrar a esta universidad. Yo hoy, al platicar con ella, le decía, oye, ¿y es caro estudiar en Harvard? ¿Es algo imposible? Me dice, no es caro. Depende del perfil que hace rato les comentaba, que un momento atrás les decía, pero una vez que cubre ciertos perfiles, puede ser aceptado en Harvard. ¿Es difícil? Me decía, no es difícil, pero de todo eso estaremos platicando. La idea aquí es, pues, que ustedes se enteren cuáles son los pasos que algunas personas han dado para entrar a estas universidades, por si en algún momento ustedes quieren seguir esos pasos, en base a la experiencia que se va narrando en estos micrófonos, pues bueno, ya ustedes tendrán mayores herramientas para poder hacer un seguimiento para que sus hijos vayan a las universidades, o si ustedes son jóvenes, para que escuchen los procesos y los sigan. Ya ha llegado el momento, básicamente, de despedirnos. Muchísimas gracias a DJ ZS. ¿Sí lo pronuncié bien?
Sí, ZS, ya.
Muchísimas gracias. Es la primera vez que estamos haciendo equipo y la verdad es que estoy demasiado agradecido, estoy demasiado contento y creo que no me pudo haber tocado mejor DJ que él. La verdad es que eso es de agradecerse, caí en muy buenas manos. Este es mi primer programa también. Sí. Muchísimas gracias a Juan Román Reveles por haberme acompañado, por habernos narrado su experiencia, bueno, en este caso con el español, sus objetivos, que va a ser entrar a la universidad y ser un buen médico.
Básicamente, gracias por tenerme, Luis.
Es la gente que estudia medicina básicamente tiene el futuro asegurado, porque hay una carencia de doctores en este país.
Claro, claro, hay demasiado. Si puedes entrar en la escuela de medicina, tienes una buena chance de competir y vas a tener un buen vida, porque
son 40 mínimo entrando.
Necesitaremos doctores para siempre.
Entrando son como $40,000 los que se están llevando a la bolsa, ¿no? Al año. ¿Más?
Más, como 100, como 150, 100.
No,
100,
¿en serio? Erré en mi carrera, caray. No, es que es. Pero entiendo que, digo.
Pero es
el nivel de exigencia,
es
10 ¿no?
años de estudiar, por eso.
10 años de estudiar, o sea, no cualquiera llega ahí, pero una vez que llegas, tienes trabajo, pues, asegurado. Ajá, claro. Y un futuro.
Claro.
Que de eso se trata, ¿no? Tener, ir innovando en nuestras herramientas diarias para poder llegar a un objetivo, ¿no?
Y todos te llaman doctor, pues.
Y todos te llaman. ¿Qué es más que te digan un maestro, ¿no? Y muchas gracias también, Litzao.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Y gracias por compartir esa parte de tu vida ya. ¿Cuántos años tienes de haber llegado de Colombia?
De haber llegado 5 años.
Adaptado ya.
Ya me quedo con California. Muy bonito lugar.
Sí, sí que lo es. Y de los mejores climas que podemos tener en la Unión Americana. Y bueno, y yo soy Ulises Osaeta, estudiante de... o candidato a ser estudiante de Antropología Social. Recuerden, próximo lunes, también dentro de 15 días, está por ahí, hemos enviado la invitación para que venga la Cónsul de México y nos hable de los distintos programas que están lanzando para la gente que quiere estudiar y que quiere terminar una carrera y que de repente necesita ayudas económicas. Pues bueno, vamos a tener más adelante aquí a la Cónsul de México. Recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta. No me queda más que decirles adiós.
Are you making? Making connections with faculty and staff and your fellow students can enrich your college experience and increase success. Join the discussion. Add your thoughts.